destellos de luna, aferrándose al recuerdo sin más, pintando paisajes.
3 de la tarde, 13 minutos. Dicen que en este horario es cuando el licenciado, casi de manera natural, ¿no? Porque es algo que está por encima de su deseo, o sea, a él le sucede por sí solo. Así en ese es. Momento él materializa, se le escapa una materialización.
Sí.
Y hoy se le escapó una, licenciado. Y ha materializado un violero, con viola en mano.
Así
y
es.
Con cosas y todo.
Con ganas y con todo lo que tiene que ser, porque así somos nosotros cuando queremos hacer las cosas.
Ah, siempre.
¿La hacemos bien o no la hacemos
si,
nada?
No, y si no, no.
Así que está con nosotros recién materializado Pablo Ciuffi. Fuerte el aplauso de los marineros turcos, más turcos que nunca.
Más turcos que nunca.
Sí.
Bien, violero de viejos comodines, violero de décima también. Y ahora en un plan solista, o en un plan, digamos, en un viaje, ¿no? Sí,
en un más viaje solista, ¿no?
En claro. Un viaje solitario, sí, claro. Por no decir onanista.
No, no.
No, bueno, no sería, digamos eso.
Onan en la guitarra, ¿no?
Claro, bueno. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Tranqui?
Muy bien, acá con un poquito de frío.
Ah, sí, hace fresco. Está fresco. Está fresco pachomba y corpiño calado, decía mi abuelo.
Y molesto, ¿no? Para el corpiño.
Pero si sos gordito como yo, viste, te la bancás un poco, te entras mejor.
Pero tenés ojos claros.
Sí, viste, siempre yeah. Zafamos. Gordito, de ojos claros, siempre va, viste, garpa. Bueno, mirá, siempre hacemos lo mismo, tratamos de ver en esta idea de violero, no tanto ver las cuestiones de grupo, sino las cuestiones personales, claro, de los violeros, sí, viste. Sí. Vos, siempre hacemos la misma pregunta como para romper el hielo.
Dale.
Y es, ¿a qué edad? Digamos, ¿a qué edad empezaste a escuchar música, ya sea por un hermano mayor, o tu vieja, o tu viejo, o un tío, viste, un amigo, un primo?
Mira, básicamente...
Que recuerdes, sí. Así, el primer recuerdo de la música que tenés.
Desde que tengo uso de razón, escucho música. Me acuerdo de estar en una estación de tren y escuchar Solo le pido a Dios, de León Gieco.
¿Y eso qué edad era?
Creo que 3 años, creo.
Tres
no,
años.
No recuerdo, más chico también. Me acuerdo que a los 4 o 5 años me gustaba una banda que sonaba en la radio y mi papá me trajo un cassette grabado.
Ahí está, ¿viste? Siempre hay una influencia, por
porque
eso pregunto.
Se lo pedí y nada, eran los Guns N' Roses, más que
mirá.
Nunca. Son la banda que toda mi vida seguí.
O sea, digamos que lo primero que vos,
primero.
El primer acceso a la música fue ese cassette, porque
sí.
Más allá de la radio, sí. Que uno escucha y
sí,
qué
sí,
sé yo.
Sí, eso fue lo primero que uno deseó tener.
Claro.
Porque la música la escuchaba, mi vieja escuchaba los Carpenters, mi viejo ponía temas de Clapton, o sea, siempre. Lo que me pasó con los Guns es de pensar que la guitarra, ahí fue la primera vez que me llegó la guitarra.
Ajá.
Con Lluvia de Noviembre yo pensaba que la guitarra hablaba un idioma que yo no entendía, no era el sí. Castellano.
¿Estabas tocando ya ese
no,
momento?
No, tenía una guitarra ni acceso a una guitarra, pero pensaba que el sonido de la guitarra, en esa guitarra,
sí.
Hablaba un idioma, no era música, o sea,
claro.
Era un idioma.
Había una comunicación.
Claro, como algo. Que hablaba, decía palabras en un idioma que yo no entendía, me acuerdo. Y estar en un almacén escuchándola y decir, no puede ser, es un idioma y yo no lo sé.
Uh-huh. Mirá qué
fue lo que uno. Y ahí tenía 7 años cuando escuché eso. Lluvia de Noviembre por primera vez.
¿Tenés alguna formación de música o solo no, autodidacta?
No, autodidacta. Me compré la primera guitarra a los 15.
¿A los 15 años tuviste tu primer instrumento?
Sí,
¿antes
sí.
no? ¿No tuviste no, acceso a ponerle
toqué,
una criolla?
Toqué la de un tío mío un día y me gustaba mucho, pero no tenía acceso. Y después a los 14 años me puse a laburar de albañil.
Ajá.
Todo un verano, cuando se iban todas las piletas, yo me fui a laburar de albañil para comprarme mi primera guitarra.
Y eso hacen los músicos, ¿viste? Esa cuestión de, bueno, vamos por esta hasta que la logramos, ¿no?
Hasta que llega el momento en el que hay que dejar de laburar de albañil, ¿no?
Claro. Sí, hasta que llega el momento en el que te das cuenta que si te pegás con la masa en los dedos, se acabó la guitarra,
acabó.
¿Viste?
No, y la compré y
hay muchos casos ¿no? Pensaba ahora el chiso de la renga, ¿no? Laburar de plomero hasta que dejó la plomería.
Bueno. Claro, yo no sé, de hecho el oficio me salió muy mal, no sé cómo no me echaron, ¿no? De hecho creo que me echaron, no me acuerdo ahora, pero me fui, o sea, ahorré la plata para comprarme, de hecho me acuerdo no tenía ni para la funda, así que me la llevé en la mano, era una guitarra electroacústica durísima, que la tengo colgada arriba de mi cama.
Bueno, está ahí de recuerdo.
Sí, la amo.
Y ese fue el comienzo, entonces.
Ahí, claro, ahí empecé con a ver qué pasaba. Después llegó el FA, la famosa cejilla que uno detesta.
Ah, sí,
y esa va es sorteando.
Y el sí.
Uy, no, el sí.
El sí mayor es el peor de todo.
Claro, tenés que ser un dotado para hacerlo.
Sí. El sí después, mayor requiere de mucha voluntad.
Claro. Después, con el tiempo, nada, empecé a buscar mi propio método.
O sea, ese fue el cassette, digamos, que te llegó por intermedio de tu viejo.
Claro.
Pero ¿y lo primero que vos te compraste de música? Que vos dijiste, quiero la plata para ir a... Y voy a la disquería y me compro esto porque lo quiero escuchar.
Los CD de los Guns.
Toda la discografía.
Guns. Nada, la verdad es que tampoco tenía mucho acceso a dinero. Entonces, ya cuando fui más grande, ya quizás no es que me compré lo que más me gustaba, sino lo que en ese momento ya empecé a escuchar, ¿viste?
Sí.
Pues me acuerdo que La Renga, antes que lo nombraste... yo esperaba en la radio y grababa con el cassette.
Claro, la vieja manera de claro. Bajarnos temas, como dice la propaganda.
Claro. Y nada, con el tiempo dejé de... O sea, alguien me escuchó y me dijeron de armar una banda. Así uh-huh. Es como me meto en la música, porque de hecho no es que...
Pará, pero me muevo por parte. Quería. O sea, lo primero entonces que fuiste a comprar fue...
Sí, Guns N' Roses, me pedía eso.
En cassette,
me
acuerdo en
una CD. Tía, una tía,
ya había CD.
Mi madrina me dijo... Me trajo un disco de... un cassette de Roxette.
Ajá.
Tenía altas violas igual, pero...
Sí.
Un cassette de Roxette. Mucho escuchaba Clapton, escuchaba rock and roll.
Claro.
O sea, escuchaba de todo, había de todo ahí.
Sí.
Rock nacional también, pero quizás nacional escuchaba no solamente rock, quizás un poco de folclore, porque mis viejos son del norte, entonces capaz que había un poco de eso.
Sí.
Mi abuelo escuchaba tango, entonces como que
sí,
a nivel nacional, claro, lo que era rock venía más de afuera el palo.
Claro. Y así que bueno, y a partir de eso entonces obviamente surge esta cuestión de decir, bueno, voy a armar una banda, o ¿cómo es entonces ese momento?
Claro, ahí el tema es, a todo esto ya...
De escuchar,
con
digo,
10, 12,
pasar a tocar.
12, 15 años, yo escuchaba mucho Andrés Calamaro.
Sí.
Los Rodríguez y toda esa movida. Y me pintó de empezar a hacer una canción. Sí. Sin querer fue igual. Uh-huh. Lo hice... Y una vez la mostré en una juntada, yo salía con una chica y me llevó a una reunión y sus amigos eran músicos. Yo no era músico, tocaba la guitarra nada más y hacía mis canciones, pero no sabía ensamblar.
Ajá.
Y me escucharon cantar y nada, me fui y al mes, ponele, me llamaron para decirme que habían armado una banda para que yo cante.
Mirá.
Y nada, así fue que me metí en una sala de ensayo.
¿Y cómo se llamaba la banda esa?
Comprate un perro.
Comprate un perro.
La mejor banda
muy bien. Comprate un perro. ¿Y qué hacía Comprate un perro?
No, rock. Ensayamos muy pocas veces igual, ¿viste?
Sí.
Yo era mucho más chico que ellos. Yo tenía, ponele, 19 años y ellos tenían más de 25.
Ah.
Duró poco, pero eso me motivó a que me compre una eléctrica, el ampli. Empecé a escuchar mucho más guitarra.
¿Y te acordás de esa primera composición que hiciste?
No.
¿No te acordás de nada?
No. Me encantaría, mirá, me acabas de dar un...
No, bueno, porque, viste...
No, eran acordes muy sencillos, ¿viste?
Sí, obvio, un la mayor, un re, qué sé yo.
Claro, algo de eso. Con el tiempo ya llegó el mejor, llegó Bogan.
Bien.
Y ahí medio como que me encerré en la guitarra y no tanto en la voz, me olvidé de que me gustaba cantar.
¿Y qué buscabas en la música? ¿Buscabas violeros? ¿Buscabas bajistas, cantantes? ¿Qué buscabas? ¿Qué referentes buscabas?
Que me transmita.
Uh-huh.
Si me transmitía estaba bien.
Sea el músico que sea,
claro.
Sea el instrumento que
sí,
sea.
Sí. De hecho, viste que cuando uno es más, antes, fuera de aire, o sea, uno busca que te transmita, o sea, podés tocar el bajo, la guitarra, no importa.
Claro.
Si vos lo sentís, lo podés hacer o lo podés... Sos permeable a eso. A mí me pasaba que cuando era más chico, quizás uno siempre busca el virtuosismo, la velocidad y ese tipo de cosas que están buenísimas y hay gente que lo sigue manteniendo a lo largo de los años y quizás uno busca buen gusto más que velocidad.
Uh-huh.
O sea, vas apuntando más para un lugar que para el otro. Claro. Yo capaz que escuchaba Malmsteen, escuchaba todo ese tipo de violeros, Petrucci, esto, aquello y lo otro. Y a su vez escuchaba Vaughan, escuchaba B.B. King, Albert King, Freddie, sí. Clapton, te vuelvo a decir. Me llega el Alambre González, gracias a Dios, uh-huh. El Supremo. Un guitarrista nacional, para el que no lo conoce, Daniel Alambre González. Sí, para mí supuesto. El número uno, un animal. Porque se mezclaba las dos cosas. Y nada, con el tiempo me metí mucho más en eso y también entro en estas bandas que antes nombraste, entro en Viejos Comodines.
O sea, para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? Venimos de laburo a los 15, 14 años, laburo para comprarme la guitarra. A partir de tener la guitarra, ¿qué pasó entonces?
A partir de tener la guitarra empiezo a tocar y a tratar de...
Ahí es donde te llama esta banda para que cantes, ¿no?
Claro, ahí esto ya era 19 años. A los 15 empecé a tocar, dejé, iba, venía, como todo adolescente. Y a los 19 medio como que me pongo un poquito las pilas a hacer canciones. Me escuchan ellos, me llaman.
¿Los Viejos Comodines?
No, la primera banda esta que te dije. Comprate un perro. Después a los 22, 23 años, conozco a los muchachos de Viejos Comodines y me invitan a tocar guitarra acústica.
Ahí está.
Y nada, uno también empieza, en esa edad fue cuando uno más se nutre y estábamos todo el día ensamblando y estábamos 5 días a la semana ensayando, 4.
Claro, sí.
Vivíamos con la guitarra.
Entra UPA. Como en una vorágine de fanatismo.
Yo vivía con ellos, o sea, tenía... Me empecé a comprar cada vez más guitarras,
claro.
Tengo varias, gracias a Dios, y en buscar un audio, y esto se hace con esto, y esto con aquello. Mm. Conozco a la otra banda, ya con 27 años.
No, pero pará, vamos con los Viejos Comodines.
Sí, perdón. Bueno, en Viejos Comodines cuando entro fue 2008.
¿Cuántos discos tiene Viejos Comodines?
Viejos Comodines tiene 1, 2, 3, 4 discos editados. Mm.
Claro, porque yo tengo, los conozco.
Yo entro
a la banda...
tercero. Uh-huh. Vos conocés a la banda hace años, seguro.
La conozco hace bastante, no conozco personalmente. Ajá. Sí, me ha llegado información, sí, y los tengo escuchados algunos temas de los Viejos Comodines. Y además, de hecho creo que conozco a alguno de los músicos ahora que lo estoy pensando.
Hicieron el jingle de esta radio.
Que han ido y venido, sí, los conozco, sí. Pero digamos que bueno... Es una banda que en todo caso ya tenía su carrera.
Claro,
antes
claro, yo cuando yo entro ya tenía 10, 12 años de carrera.
¿Y te acordás algo de lo que tocabas ahí en Viejos Comodines?
Sí, me acuerdo que, del primer disco que grabamos, desde que entro yo, que es Pánico en el Baño Mujeres.
Dale, vamos,
te toco un pedacito.
Sí, sí.
Una canción de Javi. Otra vez vas, otra vez te ves, corriéndole a tu sombra, al fondo del placar, un monstruo que quedó atado de pie, grillos en la cabeza, miles de estrellas. Miles prueba y error, no tiren de la cuerda sos vos, no querés tirar, me obligas a perder, a pararme y correr, cada vez queda menos de mí. Es tan difícil, corazón, que entiendas que no puedo más, que hasta acá llegué, me quiero golpear la cabeza contra el huracán y ahí no más poder disfrutar sus ojos. Era algo así. Después seguía, era un tema mucho mejor de lo que lo puedo
No, bueno, pero es una buena versión en todo caso. Es una versión digna, ¿viste?
Digna, como, claramente.
Como, sí, como sí, una miseria digna, pero...
Claro, miseria al fin.
Así que, y bueno, y ahí entonces...
Eso fue en un disco en año 2012.
¿Y vos participabas en las participabas en las composiciones?
Mira, por lo general, Viejos Comodines eran dos cantantes y cada uno traía sus canciones, pero se buscaba el color adentro de la banda, ¿no?
Sí, eso claro.
O sea, había piano, guitarra acústica, había canciones que tenían caños, claro. Pero el cuarteto era básico. Eso fue en un disco en el 2012. Fue el primer disco que yo grabo dentro de la banda. Y ahí ya también aparece la banda que estamos escuchando de fondo.
O sea que es bastante vertiginosa la cuestión, porque de repente salir de no hacer algo formal a grabar un disco, digamos, con una banda que ya venía con trayectoria, es como bastante vertiginoso, ¿no?
Sí.
¿Y cómo lo tomaste eso en ese momento?
Te voy a contar algo que no suelo decir mucho, pero... Sí. Algunas personas lo saben, yo muchas veces con todo el tema, uno nace en cuna de oro, muchas veces uno apunta a vivir de la música, como todos tratamos, y se nos pone cuesta arriba. Entonces, cada vez que pasaba algo que decía, bueno, dejo la música, ya está, me rindo, pasaba algo que me obligaba a no dejarla.
Que no te lo permitía.
No me lo permitía. En este caso fue Comodines, porque yo justo quería dejar la música y conocí a uno de ellos. Sí. Me presentó al resto, me presentó a Javi, un gran hermano. Si está escuchando, le mando un beso. Y nada, me pidieron que sea parte, me sentí a gusto, siempre del día uno. Y al poquito tiempo, nada, muchas fechas importantes. En el 2009 grabamos el primer DVD. Que no era fácil porque es como grabar un disco en vivo.
Claro, claro, sí.
En el 2010 el segundo DVD en el Teatro de Colegiales. Muchas buenas fechas, Niceto, Trastienda. Te ayuda a que se te vayan las ganas de ser simplemente rockero y hice comillas que no creo que la gente lo escuche.
Y volcarte y más profesionalmente.
Te tenés que hacer,
¿no?,
profesional de golpe, ¿viste?
Claro.
Te tenés que hacer profesional porque arriba de un escenario no podés pasar vergüenza allá. O sea, uno lo hace de forma de hobby y hasta un punto. Después decís, no.
Acá y ya... cuando la gente te empieza a putear, creo que no, que ya uno tiene que...
Gracias a Dios no llegamos a eso o lo hacían en voz baja, entonces...
Claro, está bien. Mira, cuando llegues al momento en que te tiren un vaso de cerveza lleno por la cabeza, como me pasó a mí, hasta ahí, hasta ese lugar
podés
llegar.
Pero capaz que vos pediste refrescarte, capaz.
Sí, yo después me pensaba, siempre me quedó la misma sensación, ¿no? Qué indignación que sufriría ese tipo para comprar un vaso de cerveza y tirármelo lleno.
Claro. No tomarlo, ¿no?
No tomarlo, aparte tirármelo lleno.
Lo que vale, capaz que hoy, no sé, te ayuda a pagar alguna factura.
Pero bueno, se ve que le toqué una fibra íntima en ese momento. Che, y escucha... Y
eso hace el artista, ¿no?
Y eso es un artista.
Genera reacciones.
Exacto, adversas o
Reacciones.
Pero reacciones al fin. ¿Y te acordás alguna anécdota así que se pueda contar, que tenga algo, digamos, ese condimento de que pasa cuando uno va de gira? ¿Hicieron giras con los Comodines o...?
Hemos tocado. Bueno, el último viaje que hice con Viejos Comodines fue en febrero de este año, al Cosquín Rock.
Ajá.
Tocamos allá en el día domingo, creo que fue domingo 7 de febrero, si mal no recuerdo. Y anécdotas tenés... miles, muchas divertidas, muchas incontables. Siempre me voy a decir que el momento más rockero y que más me gustó ser parte de algo, quizás digan, esto es un pelotudo, pero bueno, perdón la hora.
No se puede decir pelotudo porque siempre hay un boludo del otro lado que lo va a tomar a mal, ¿viste? No.
Claro, nada, una vez nos llevan a tocar a la zona, vendría a ser sur para abajo.
Sí.
No me acuerdo bien dónde era.
¿Sur del país o
sur de Gran Buenos Aires?
Ah, del Gran Buenos Aires.
Pero zona que desconozco.
Sí.
Y nada, al tipo del lugar le encantaba la banda, Viejos Comodines, y yo decía, bueno, no sabe quién nos escucha allá, ¿no? Por dentro. Bien. El tipo hizo afiches, todo. Bueno, vamos a tocar, cuando vamos a tocar, el tipo, la gente que laburaba con el tipo nunca pegó los afiches, no hizo ninguna vuelta de nada.
Nada.
Y nosotros tampoco, porque nosotros teníamos ficha en Capital, manejábamos nuestras producciones en Capital.
Claro.
Claro, no había nadie, en un lugar enorme.
Nadie se enteró.
Nadie. Había 15 personas.
Claro, y
había un momento en una canción que que uno de los músicos dejaba, el bajista, Fernando Martín, Foffer, él dejaba su bajo y se tiraba para la gente, y la gente lo agarraba, lo pogueaba y lo volvía al escenario. Un momento clave del show. Y no había nadie.
Y,
entonces dejamos nosotros los instrumentos y fuimos abajo y lo agarramos nosotros. Ese fue uno de los momentos que me va a marcar
toda
mi vida, porque lo hicimos nosotros el show.
Claro,
o sea,
claro.
Tocamos igualmente para... por amor a la música, que vos seguramente
por amor a la música,
como músico lo habrás hecho, y vos, si hay una persona, le tenés que dar el mismo show que si hay 70.
Eso es así, es
o
una
70.000.
Es una de las reglas del show business, ¿no?
Claro. O sea, uno lo hace por uno. Sí. Que partamos desde ese lugar, lo haces por vos.
Exactamente.
Después lo haces para los demás, pero si no lo sentís bien para vos, no lo hagas.
Exactamente. Y de ahí entonces, bueno, a partir de los viejos comodines, ¿qué pasó ahí?
Mientras estaban, conozco a la gente de Décima, al gran Ciro, amigo de la casa, me invitan a tocar una canción, porque ellos teloneaban a viejos comodines.
Ah, mira.
Entonces, nada, toqué una canción con ellos, después les gustó lo que escucharon en la grabación, que yo había tocado y había una filmación de eso. Y nada, me invitaron a ser parte de su banda también. En ese entonces dije que sí, se grabó un disco que fue Tricote y el Señor de las Monedas en el año 2013, que es lo que estamos escuchando. Y nada, fue un aprendizaje grande, otro tipo de cráneo a la hora de hacer las canciones. Tuve mucha incidencia también en darle forma.
Ahí participaste más en la parte.
Quizás porque yo ya venía con otra escuela y ella era en un trío. Entonces, como metes un cuarto y ya se te parten las guitarras en dos, y él, Ciro, empezó a cantar, a dedicarse mucho más a cantar. Y yo tenía que mantener la viola. O sea, lo que eran melodías, laburar un poco las armonías también, pero buscar otros colores en la guitarra. Esto va con Les Paul, esto va con Tele, esto. Quiero un sonido más estridente, esto tiene que ser más redondo.
Claro.
Pero también lo que estuvo bueno es que yo apenas entré, nos metimos en la sala a preparar un disco. No fue a aprenderte las canciones previas. Me aprendí las correspondientes, me aprendí 15, 20 canciones, pero pensé mucho más en el disco que yo estaba por generar directamente. Entonces fue como entrar a producir, no solamente a aprender las canciones.
Hacer un cover.
O adaptarlas,
digamos.
Claro. Gracias a Dios. No por menospreciar, pero gracias a Dios nunca tuve esa necesidad de subirme a un escenario y hacer solo cover para seguir perteneciendo al escenario.
Claro.
O sea, no, lo que pasa... Siempre fueron con proyectos propios, de alguna forma, ajenos o propios, míos, pero siempre haciendo canciones propias.
No, igual me refería al cover, ¿no? El cover de otro artista.
Claro.
Sino que hay veces que uno, por ejemplo, ingresa a una banda en la que ya había otra persona haciendo lo que vos vas a hacer. Y es como que, bueno, tenés que hacer el cover de lo que hacía el otro, digamos.
Sí, claro, tenés que aprenderte las partes.
Hay bandas en las que eso es muy estricto y hay otras que, bueno, te permiten un poco más de vuelo.
Claro.
En este caso, por lo menos... O con Viejos Comodines pasó eso, pero digamos con Décima entonces lo que pasó fue que entraste a hacer.
Claro,
temas.
Con Viejos Comodines, como era guitarra acústica y no había guitarra acústica, fue el que las hice yo.
Ah,
o sea,
no había.
Y con Décima también nunca hubo una cuarta guitarra, un cuarto integrante que sea una primera viola.
Claro.
Tampoco era una primera viola, porque Ciro toca muy bien también, entonces como que fue muy generoso de ambos lados, ¿viste? Había una linda simbiosis, laburábamos bien. Pero también, o sea, después de ese disco se empieza a grabar otro disco con Viejos Comodines. Y nada, de cantar.
Paralelo a que estabas en Décima.
Cuando, claro, termino de presentar el disco con Décima y empiezo a tocarlo un poco, ponerle un año. Y en ese interín, Comodines paró un tiempo. Entonces le di más énfasis a Décima y luego vuelve Viejos Comodines y ahí es mi salida de Décima. Ya fue eso 2014, si mal no recuerdo. Y vuelvo con Comodines, pero con mucho más subido al trajín de fechas y producciones, ir a 400 radios, ir para acá, para allá. Viaje, que fecha allá, había que ir a tal lugar, a una reunión. El último disco de Comodines sale por S Music, o sea que ya tenía otro vuelo, prensa... y todo una vorágine que está bueno aprenderla, ¿no? Pero también en el medio toda, por decirlo, mi gente, mis amigos personales, por fuera del entorno de Comodines o Décima, sí. Incluso las dos bandas me decían, hacé lo tuyo.
Claro.
No dejes de cantar.
¿Y de Décima qué podés tocar? ¿Qué te acordás? Alguno de los temas.
Caigo sin red, pero me atrapan esos sueños que aún esperan ser cumplidos. Y en la caída me despido de todo, de lo que fue. Y las heridas guardadas en él, y aunque marcas dejará, vuelvo a no queda nada más que hacer, solo perderse y encontrarse. Y en esas caras puedo ver que ya no somos los de antes. Era Quiebre, Duele. Una canción que me gustaba mucho, una de las baladas del disco.
Sí.
Estaba buenísima. Y estaba buena la armonía también de esa canción. Y me gustaba mucho la letra a mí. Fue un disco que estuvo.
¿Es tuya ese?
No, tema? No. Yo nunca puse canciones mías en ningún proyecto que no sea mío.
Ah, bien. O sea, hasta ahora ninguna.
No. Nunca, claro. Nunca. O sea, he grabado canciones, todo, pero no en los proyectos. Mis canciones las canto yo.
Claro.
Como toqué siempre proyectos que cantaban otro, no se han puesto. Claro. O sea, puedo ayudar a la composición, todo, pero a la hora de una letra mía, la canto yo o no la canta nadie.
Sí, comprendo.
Nada, porque ya tenía esa formación previa. O sea, mis canciones siempre las canté yo. Uh-huh. No es porque yo sea mejor, de hecho creo que cualquiera de los dos cantantes como Inés de Décima o cualquier banda en la cual haya tocado, creo que todos ellos son mejores que yo, si hay que comparar, aunque no se compara, pero creo que son buenos cantantes, pero...
Nada, pero y entonces esa composición tuya, ¿dónde se vio?
Ahora, nunca, o nunca sea, se ahora, claro. Se puede, o sea, a la hora de hacer un solo podés ver una composición mía, pero no, bueno, claro. No a la hora de a nivel canción, creo que pertenecí siempre a bandas que los cantantes eran los que producían las canciones.
Ajá.
Aunque quizás podían, en Décima, por ejemplo, el batero llevó una letra y se le hizo la música, pero porque él no hacía la música, solo claro. Ejecutaba su instrumento, pero... O en Comodines había una canción del bajista, pero los cantantes por lo general son los que llevaban las canciones. Y en mi proyecto
sí.
Son todas canciones mías.
Claro.
Siempre se dio así. Creo que igualmente sé que hay muchas bandas que las letras las llevan otros y no las quieren cantar o no se animan, pero en mi caso, estoy grabando, como te dije antes, estoy grabando mi propio disco.
Sí.
Que lo fui postergando.
Hablemos de eso entonces. Ahora, sí. ¿A partir de qué, de dónde nace la cuestión?
La idea en el 2014, cuando me alejo un poco de Décima, dije, bueno, es ahora el momento de hacer lo mío. Uh-huh. Me lo venía recriminando yo mismo, sí. De algún lugar.
¿Pero vos seguís en las bandas?
Seguía en las bandas, ahora no.
Ahora
estoy
no.
Solo en lo mío.
Ah, bien.
Nada más.
Dedicado a la parte
claro,
solista, digamos.
Claro, sí, claro. por ejemplo, en enero de este año estuve en Hessel con Comodines, en Cosquín Rock, tuve un montón de fechas en diciembre, tuve que hacer reemplazos para Décima porque, nada, tengo la mejor con ambas bandas.
Claro.
Y siempre como que estaba dispuesto a los demás y me parecía que había que meterme para mí, meterme en lo mío, volver a cantar mucho.
Claro.
Porque vos sabés cómo es, o sea...
Sí.
Para ejecutar hay que ejecutar como corresponde.
No, sí, obviamente, claro.
Si no, no lo quería hacer a medias, ¿viste? Entonces, claro. Nada, decidí hacerlo ahora. Elaboré más o menos un plan y ya se grabaron las bases, se están editando.
¿Cuántos temas estás armando?
Ahora estoy en la primera... Dividí en 2 etapas de 5.
Ajá. ¿De 5
canciones? O sea, meter, laburar 5 bien laburadas, ah, bien, y después 5 más.
Las ¿como canciones, para sacar un demo la, primero
no,
o
para
algo
empezar
así?
A moverlas, ¿viste? Porque hoy más que nada se necesita una o dos. El otro día hablaba con gente de que se dedica a eso. Sí. No voy a dar nombres ni nada, gente que se dedica a la industria. Y se busca una canción.
Claro,
se buscan dos canciones. De hecho, una vez vino Walter, el cantante de Los Tipitos, y nos decía, los discos no son discos, son una canción, dos o tres. Y es verdad, o sea, yo no es que voy a tratar de decir, ay, estas son las más lindas, las saco. Yo voy a sacar lo que a mí me parezca, me parece que ya soy un buen filtro, y la gente que está grabando conmigo son buenos filtros para decir, estas canciones están buenas y estas no. Yo creo que si hago una canción, me tiene que parecer buena. Si no, no la hago. Vos sabés cómo funciona.
Bueno, claro.
Algo especial, no haces una canción que no te guste.
No, no, es verdad. Uno tiene que ser autocrítico, eso seguro.
Claro. O sea, ya que te pase tu propio filtro, me parece que es importantísimo.
Sí. Pero igual puede pasar que a uno le gusta un tema que no le gusta a nadie.
Aprecio, claro, y te das cuenta. Decís, uy, le pifié.
Che, este no le gusta a nadie.
Claro, tal cual.
Justo
tal
el que más garra le puse, mirá el solo que hice, cómo lo canté. Y no le gusta a nadie.
Tal cual, también son momentos, ¿viste? Por ejemplo...
Es verdad, también son momentos. Porque por ahí ese tema que no te gusta, después... O que no le gusta a nadie, digamos.
O no lo sentís. Por ejemplo, yo, como es mi primer disco, tengo canciones sumamente viejas que cuando las hice sentí algo por esa persona, por ejemplo.
Claro.
Que ahora quizás no lo siento, pero...
Sí. Bueno, pero eso no tiene nada que ver.
No, porque... no, por eso, pero te tenés que remontar a hacerlo para transmitir lo que hablábamos antes. O sea,
¿sos autobiográfico para componer?
Algunas veces. Y algunas veces no. Algunas veces, o sea, hablo con una persona que está mal y a la hora de agarrar la guitarra me digo, mira, o mezclo cosas que me pasan a mí con cosas que le pasaron a otro.
Está bien.
Y ahora, ¿a cuántas minitas le hiciste canciones? ¿A ninguna? ¿A pocas? ¿A menos de los que parece?
¿A las ex? ¿Y por eso son ex?
¿Cuántas? En número. El otro día un muchacho... Un músico, una banda, no voy a decir de qué banda. Yo le pregunté, digo, ¿a cuántas minitas le hiciste canciones?
Ah, para, a mí me lo preguntás al aire. A ese lo preguntaste...
No, pero no puedo decir el nombre de él porque por ahí no se enoja.
Ah, ok.
Claro, a ese le pregunté una charla. Porque no me acuerdo, habló algo así de una canción. Le digo, pero esa canción es para una minita. No, me dijo, ni en pedo. Dale, dale, no, bueno, sí, algo, me dice. Dice no le, y él me dijo, no le hice tantas canciones a las minas. Me dice... Los perdedores como yo, con una nos alcanza para todas, me dijo. Sí. O sea, él dijo, hice una canción de una
puede
derrota
hacer muy
y me alcanza para todas. Claro, porque perdí siempre, me dijo. Entonces, claro. Uso una para todas.
Sí, no, no, yo en mi caso no, y voy a ser totalmente franco. Creo que todas mis canciones en algún punto hablan de alguien.
Uh-huh.
¿No? No. O sobre todo de mí.
Sí. Bueno, está bien, habla claro. Bueno,
claro, o sea...
Es más lo autorreferencial.
No, no, pero en cuanto al amor, o sea, cómo me siento yo para con una persona que no está...
No,
que
no sea, exclusivamente que para otra, claro.
No, 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 claramente, pues, si vos escuchás una canción, ahora voy a tocar alguna si querés, y vas a escuchar que es para una chica, claramente, pero no es que le escribí a cualquiera que se me cruzaba, de hecho no soy tan fácil de enamorarme.
Claro,
o sea,
claro. Porque
siempre quise a la misma casi.
Lo que pasa que, entonces todas las canciones son para ella.
No claro. Sé si tanto.
Listo.
Ahora, vos para.
A confesión de parte de relevo de
vos le haces, por ejemplo.
Qué ¿no? bien, me gusta que sepas de derecho, ¿no?
Vos me haces. Vos le. Cualquier. En general, ¿no?
Sí.
El músico le hace una canción, ¿no? Una señorita, ponele. Y está el gancho de decir. Ir en busca de la data para ver si la escuchó o no.
Claro.
No, obviamente. Pero no solamente con cuestiones de amor. Yo conozco gente que le hizo canciones a otros porque estaba todo mal. Y de hecho le pusieron título, que el título era Está Todo Mal. Y, ¿no?
Sí,
y
yo también conozco.
Y yo le pregunté a uno, le digo, ¿y ese escuchó el tema? Sí, lo escucho, pero es un infoboot. O sea, ya que lo escuche, ¿no? Ya ni siquiera les importaba. Vos en este caso, por ejemplo, vos haces una canción. En general, no estoy diciendo esta puntualmente.
Sí, sí.
Y te pusiste a investigar para saber si la escucharon la canción o no.
Cuando hago la canción, de hecho ya ni, pero realmente no sé si me importa que la escuche o no, porque sé que va a llegar a donde tenga que llegar.
Ah.
O sea, como que lo doy por sentado.
Uh-huh.
¿Entendés? Pero ¿sabes por qué? Porque si perdés el tiempo en pensar si va a llegar o no, le estás restando importancia o grandeza a la canción, porque es preferible que llegue a 1000 oídos, que disfruten de esa canción o que se sientan identificados por una frase, a pensar que una persona,
claro,
que tanto interés en su vida no le da, le llegue. Porque
igual
si no, estaría más cerca tuyo.
Esa,
no,
pero... Esa, bueno, para poner la letra,
claro, es decir, ese es el problema.
No hice esta canción para vos, la hice para 1000 oídos.
Claro, claro.
Ni siquiera me interesa que llegue al tuyo.
El título es, no es para vos, claro. No te hagas cargo.
Esta porra. No es para vos. Esta claro. No es para vos.
Esta no es para vos.
No es para vos. Bueno, toca esa.
No, te toco alguna que hable de amor.
Bueno ahí está, va.
Abrazo a tu brazo tan fuerte, el destino me enseñó a quererte. Me pierdo en el abismo de tu soledad. El tiempo se mide en distancia, mi ego se enfrenta a tus ganas. Hagamos las paces por el bien de los dos. No pierdo la ilusión que tu brillo panque mi dolor de perderte por perdedor. Un juego sin competencia, un guiño a tu propia creencia. Digamos que gane el mejor. Lo mejor terminó. Me vivo perdiendo en historias, ninguna te llega a ser sombra. Tanto aburre el mismo final. No pierdo la ilusión de que tu brillo paque mi dolor de perderte por perdedor. Un juego sin competencia, un guiño a tu propia creencia. Digamos que gane el mejor. Y lo mejor. Es tan difícil correr cuando no estoy de pie. Es tan desgastante tratar de hacerte entender en tu lucha constante de querer y no poder. No. De querer y no poder. No. De quererme y no deber. No.
Muy bien ahí, ¿eh?
En ese sentido, bien ahí. Los aplausos de fondo que ponen.
Son los, sí, los marineros, los suecos, que están como locos.
Claro,
sí, los suecos. Están, son suecos que estuvieron en Turquía en el golpe y ahora están escapándose en están balsa.
Sí, 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 sí.
Bueno, este, ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Hay algo que quieras agregar?
Nada, nada, que próximamente, yo calculo que en un par de meses, si Dios quiere, voy,
claro, porque estar... esto está todo en proyecto.
Claro,
¿no? ¿Tiene nombre La Bestia?
Sí, Anda Yendo se va a
llamar. Anda Yendo.
Sí.
Bueno, muy bien.
Anda Yendo.
Me gusta.
Seguramente sí, nos crucemos.
Acá Javier López le deja saludo a usted.
A mi amigo, el hijo de Mil.
Javier López.
Uno, sí, un hermano, el cantante viejo como ella.
Uh-huh. Muy bien, el grande. Vale. Saludo para, sí, la banda también.
Mate.
Le enviamos un, sí, gran saludo a la banda.
Sí, ojalá que vengan pronto.
Escuchá, tenés este un Facebook. Me
Pablo Siuffi con doble F, S-I-U-F-F-I, ahí doble está. F de feo.
Pablo Siuffi con doble F en Facebook.
Muy en bien. Instagram, P. Siuffi también.
Bien ahí.
Me tengo que armar las demás redes porque la verdad que no las entiendo mucho.
Viste cómo somos, es, la edad. Viste cómo es.
Soy los jovencito, artistas, pero todavía no.
No, los artistas igual somos un queso. Para esas cosas somos un queso. Pero bueno, todo aquel que quiera información,
claro,
contactarse.
Cuando tenga,
¿no?,
el disco voy a estar acá.
Igual estás, digamos, más allá de que estés grabando el disco, supongo que estás activo en el sentido de estar tocando y estar,
sí,
presentándote.
Sí, ahora no. Ahora me estoy dedicando a esto.
A grabar.
Simplemente a grabar, claro.
Claro, está bien.
Tengo ahí. Hace poquito nada hablé con algunas personas que me habían dicho de tocar, pero la verdad es que prefiero dedicar ahora un momento de mi vida solo,
claro,
a mí.
Claro, claro.
Aunque suene egoísta.
No, bueno, los artistas somos un poco egoístas,
sí,
porque de lo contrario.
La verdad que a mí me resulta un poco raro, pero nada. Claro. Venía haciéndolo.
Muy cooperativos no se puede ser.
No.
Porque
no.
Te afanan.
Sí. Sí, en todo sentido, ¿eh?
En todo sentido.
Acá hay gente que nos chorea los nombres y encima pretende que le hagamos chivo. Por favor. No quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso porque los sicarios ya van a actuar. Ya saben qué tienen que hacer, ¿eh?
Sí, ya le pasamos la dirección.
Sí.
Bueno.
Sépalo, Pastrana, esto para usted.
Lo vamos a desmaterializar. Le pido, por favor, que meta los codos, ahí. ¿Eh?
Me siento como que soy un...
Sí.
Estoy en Dragon Ball Z cuando hacían la transformación.
Exactamente. Eso, ¿eh? Muy probablemente aparezca en Namekusei y...
Pasa eso.
Y
pasa,
por supuesto. Así que meta los codos.
Muchas gracias.
Afeitele los bigotes a la viola y...
Molesta, ¿no?
Sí, molesta cuando materializamos gente. Bueno. Y ahí vamos, ¿eh?
Se va.